José Batella es economista, es docente, gracias a Juan Manuel, fue jefe de la Unidad de Información Financiera. ¿Cómo le va, don Batella?
¿Qué tal? Tanto tiempo. Sí.
Qué grande, bueno, Discépolo, ¿no?
Sí, terrible, ¿no? Porque es un pesimismo feroz, digamos.
Claro. Acá con la Luisa Balmagia pensábamos en usted para que nos ayude a pensar juntos.
Bien. No, viene bien en estos momentos tratar de intercambiar visiones, ¿no? Porque pareciera, Discépolo, digamos, tenía razón, entonces uno ahí tiene que amucharse, como decimos nosotros, para ver qué pasa.
Claro, amucharse y desbrozar y sacar la paja del trigo, José, porque si no es muy difícil entender. Hay cosas que no se ven y que, sin embargo, se han hecho, y vemos que en las últimas semanas la Inspección General de Justicia le pidió la nulidad del fideicomiso ciego a Mauricio Macri. Eso la gente no lo ha visto, sigue apareciendo, entre comillas, como, porque ayer subió al escenario como líder de la oposición transparente. ¿Qué? A ver, primero, ¿qué sí. opinión tenés de los resultados de ayer?
Bueno, que en el esquema de análisis quizás ya no sea el mismo nosotros teníamos respecto a la posibilidad real de la equivocación masiva o de la interpretación del pueblo, lo que a veces llaman la gente, que no es lo mismo pueblo que gente, que no podía suceder una manipulación, no ahora de la elección, sino una manipulación de la subjetividad de la gente, digamos, ¿no? Porque eso de que por ahí escuché recién que había gente que se autosuicidaba con el voto, en realidad tiene que ver con algo que ya nos superó. Yo estuve escuchando hace un ratito una comunicación con Jorge Alemán, que interpretaba esto desde el punto de vista de que era posible que el poder ya de la derecha global, como marco general del mundo, no como marco de la Argentina solamente, tenía una especie de influencia que se adaptaba a las distintas derechas globales, pero que ideológicamente está presentando una utopía nuevamente, que de individualismo y de sálvese quien pueda, pero o que se muera el que se tenga que morir en la pandemia, pero que es una profunda filosofía del neoliberalismo con un poder concentrado, cada vez más concentrado y con dominio impresionante de la manipulación de la comunicación. El mayor monopolio del mundo en este momento es el control de los medios de comunicación, que legalizan todos los demás monopolios que están en disputas históricamente en el mundo. Pero esa visión puede explicar entonces la conducta masiva, donde muchos de los que podían haber votado al frente de todos, o al frente para la victoria en su momento, cuando se llegó, a raíz de todo un esquema de comunicación, sobre todo, y de manipulación del sentimiento colectivo, y no haber encontrado por el lado del nuestro, digamos, la forma de enfrentar eso, pone en riesgo lo que pensamos muchos, como está saliendo ahora en la visión autocrítica, que si se hubieran hecho otras cosas hubiera cambiado. El tema, vamos a suponer, si se hubiera ido más a las efectividades conducentes, por ejemplo, en el caso vicentino o en el caso del río Paraná, que se está discutiendo.
Coincido plenamente con vos. Se tenía que haber llegado hasta el hueso, no azuzar ni quedarse a mitad de camino. Si se descubrió que Vicentín fue un ladrón, si se descubrió que le debió dinero el Banco Nación, si se descubrió que triangulaban a través de la hidrovía, hasta el final, hasta el final.
Bueno, en ese esquema, la visión primaria que a mí me surge como habiendo pasado por todas las etapas de resistencia que hemos tenido generacionalmente, es que Hay que morir con las botas puestas, digamos. O sea, si nos van a ganar... Que
¿qué era lucha y vuelve? Ponías el cuerpo, hoy ponés la democracia. Pero a jugártela hasta fondo. Ellos tienen 10 multimedios, vos jugás con la verdad. Y entonces la verdad, aunque venga el micrófono de Pirulo multimedio, no te lo va a poder desmentir.
Bueno, en ese esquema, la duda que uno tiene en la actual etapa de la globalización capitalista es si uno se va más y es consecuente con los planteos de justicia social y de la independencia económica y soberanía política, vamos a decir, por las tres banderas, la manipulación puede hacer que en esa consecuencia también ellos tienen la capacidad para poder filtrar esa cuestión y no sé, porque la expectativa que vamos a tener ahora, si uno toma las medidas radicales de vuelta, como sanando los errores que se hicieron, no sé si va a haber una interpretación masiva por el grado de contralor que tienen ellos de la subjetividad masiva de la población.
Eso por un lado, y tienen además resortes como la justicia, no solamente mediático, sino un sector de la justicia que te da marcha atrás con una cantidad de medidas. Ahora, es de todas maneras interesante ver esto, que, como vos decís, la derecha tiene montado globalmente, a nivel internacional, global, un aparato comunicacional muy efectivo, y que desde el otro lado se pueda describir este fenómeno, pero no se encuentran los mecanismos como para desarticular ese mensaje.
Bueno, yo lo el otro día intenté, porque me cansó escuchar el discurso neoliberal, que habiendo estudiado economía y habiendo tenido profesores a López Murphy, a todos estos, desde chiquitos, digamos, estando en los últimos años de ciencia económica en La Plata, aprendimos a discutirle a los neoliberales en ese momento, que manejaban la facultad y la siguen manejando, con todos los argumentos que ahora Milei de golpe aparece con Hayek, con los héroes del neoliberalismo del siglo XIX, y lo ponen en vigencia, y nosotros hemos pasado discutiendo eso, tuvimos que discutir al Socalay, tuvimos que discutir los 90 y la convertibilidad con los caballos. Esta discusión ideológica tenía una visión, cuando éramos jóvenes nosotros, que planteaba una utopía alternativa. Lo que yo veo, digamos, para este momento, es que a la utopía esta del neoliberalismo posible y dominante en toda la juventud, sobre todo, que es lo que preocupa esta propaganda, si uno no le ofrece a cada generación joven una utopía por la cual tenga ganas, como hemos tenido nosotros, de jugar hasta su vida, es imposible. Entonces, no, cuando hablamos cuál es la utopía que le estamos brindando, en los 70, vamos a decir, nosotros peleamos por un esquema de sociedad alternativa que estaba en los movimientos socialistas, pero el mismo Perón dijo, habló del socialismo nacional, habló de un esquema organizativo de la sociedad, la comunidad organizada terminaba en un proceso de socialismo con digamos, manejo del Estado y un enfrentamiento y una incluso expropiación de los sectores de poder, como decía la Constitución de 49. Ni la Constitución de 49 pudimos rescatar como movimiento nacional todavía, y entonces es muy difícil, cuando aparece la utopía neoliberal, plantearle a los jóvenes que arriesguen o que jueguen opciones políticas y voten, cuando no aparece claro y la utopía no está.
Sí,
¿no?
Coincido plenamente. Plenamente. Entonces, siempre hay una respuesta tibia que le esquivás, porque vos tenés que jugarte, sobre todo si sos no solamente joven, sos un utópico. Nosotros somos unos jovatos utópicos. Yo creo que el mundo se puede dar vuelta, sobre todo en distribución.
Bueno, por eso, pero la situación, entonces, el otro día en una columna que tengo con la Internacional Progresista, del cual soy militante, sí, junto claro. con Alicia Castro y otros más, en ese esquema, yo dije, basta de no decir que nosotros claro. vamos a un proceso socialista de distribución, porque el capitalismo, así como está y como va, destruye el mundo, digamos. Entonces, así si vamos a jugarnos por algo, jugámonos por la modificación de las estructuras sociales en distintos grados y en un proceso de tiempo que no sabemos cuál será. Pero no podemos seguir diciendo, como lo han dicho los compañeros, y yo coincido porque tienen miedo de tener razón, digamos, hablar de un capitalismo bueno, no es una cuestión. No, señor, el capitalismo en sí mismo encierra la llave de la destrucción de la humanidad, digamos. Entonces, basta de no decir que nosotros no vamos por eso, que no queremos tener ni una burguesía nacional ni una burguesía transnacional, que tenemos que tener una sociedad de cooperativa, de un socialismo democratizado, como hay utopías. Entonces, eso el peronismo lo planteó, nos jugamos la vida en los 70 por esa cuestión, dejamos 30.000 compañeros, no lo dejamos para hacer un capitalismo donde haya posibilidades reales de que se hagan los ricos más ricos y los pobres más pobres, y que tienen alguna migaja para los pobres. Entonces, yo como generación en periodo de geriátrico en el horizonte, digamos, tengo que dejar un mensaje que no jugamos la vida para hacer pavada, nos jugamos la vida por un esquema de modificación estructural de la sociedad como... Así que eso hay que decirlo, porque no se puede quedar quieto uno cuando ve un Milei que convence a los tipos diciendo... es la lucha ideológica que lo dijo Frei Beto cuando descubrió cómo cae derrotados Lula. Dijo: muchachos, acá repartimos comida, repartimos televisores, repartimos la caja, pero no modificamos la ideología de lo que se está dando. La gente en el fondo quiere ser rica como está siendo rico el rico. Entonces,
el otro día hablamos con Emir Sader exactamente y en paralelo lo que estás diciendo.
Bueno, yo creo que eso hay que decirlo, y si vamos a seguir en la discusión, por lo menos yo lo voy a decir, ¿viste? Acá no vengo a modificar.
Bueno, por eso te fuimos a buscar.
pero lo que pasa es que en este momento se pone más denso y hay que decirlo con todas las letras, digamos, muchachos. ¿Qué me viene a hablar del capitalismo bien o de los sectores transnacionales que podemos traerlos para asociarse con nosotros y expandirlos?
Hago una pregunta de coyuntura ahora, José, porque pensando que quedan 2 meses por delante, ¿te parece que se puede mínimamente revertir un poco los resultados de ayer?
Yo creo que sí, pero lo que empecé diciendo, y coincidía con la visión de Jorge Alemán, de que no es repartir más plata, digamos, porque digamos en 2 meses casi va a ser imposible, es volver a encender la mecha de una utopía que está trunca, pero que de alguna manera, si se pone más y se elimina la pobreza un poco en 2 meses, es muy difícil, pero que se encienda la posibilidad de un cambio, porque ¿para qué? Si uno no le explica a los jóvenes que eso va parte de un proceso de lucha, pero que vamos hacia un objetivo estratégico de una sociedad, digamos, más justa, con distribución de los recursos, pero no para que aparezcan otros ricos más ricos y otros menos. Y eso hay que volver a instalarlo, no creo que dé el tiempo eso, pero hay tiempo para el 2023.
Bien.
Y hay que resistir el embate que va a venir, porque no dejemos que pensar que ellos lo dijeron ya. El ladrón este que hablamos al comienzo dijo que se tienen que ir, ¿no? Yo aprendí a respetar a la derecha cuando dice que se tiene que ir.
Sí, sí, además ellos han aprendido que la unidad les sirve. Fíjate vos, se pelearon antes, pero ayer estaban todos subiditos al escenario y les fue bien.
Bueno, por eso, yo digo, nosotros podemos hacer 2 meses y después hay que pelear la gobernabilidad, resistir la administración de lo que el ataque que viene.
Bueno.
Pero están cosas que no se usaron, la movilización callejera, la posición de la CGT y todo, no aparecieron ninguno en todo este lugar, fueron ninguneados, hay errores en la construcción política, pero lo más que importante para mí es saber por qué tengo que salir a la calle de vuelta en la posibilidad de un conflicto y digamos, de movilizaciones contrapuestas con la derecha. ¿Por qué me voy a jugar la vida de vuelta en eso, digamos? Si no explicamos eso, muchos se quedan en la casa, digamos. Así que, bueno, gracias a ustedes por hacer catarsis, digamos, de las cosas que pasan.
No, muy interesante escucharte esta tarde, José Sbatella, como siempre, y volveremos a consultarte. Te mandamos un abrazo enorme.
Bueno, un abrazo.
Hasta luego. Gracias, José. Chao, hermano.
Chao.